Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera. Por esta próxima media hora vamos compartiendo temas referente a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre lo hacemos, antes de comenzar este programa, vamos a hacerlo como los cristianos comienzan las obras, adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos en este día que nos des una profunda bendición de tu corazón de Padre. Danos, Señor, esa doble porción de tu misericordia. Haznos escuchar lo que le gritaste a Moisés en el monte Horeb. Adonai, Adonai, lento a la ira, abundante en la misericordia. Nosotros nos amparamos y nos acogemos en ella, Señor. Te pedimos que nos des la efusión del Espíritu Santo que habla a nuestros corazones, a nuestro espíritu, a la recepción de la palabra, para que ésta se haga vida en nosotros. En este día muy especial te pedimos por su santidad Benedicto XVI, que lo bendiga, que lo protejas, que lo consueles, que le des palabra de profeta y pies de enviado para que siga pastoreando la iglesia por camino de paz. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Jorge, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Frank? Muy bueno.
Muy bien. También mandamos nuestros saludos a los hermanos que nos escuchan en la cárcel. Arturo.
Arturo.
Ya, no Sergio, Arturo. Y debe haber algún Sergio que nos escucha, porque yo tengo ese nombre grabado. A Carlos, y también allá a Cuba, allá a mi tierra, por lo mío a Mariel, que también nos escuchan, a Carlitos, a María Antonia, a toda cuanta gente de la iglesia que también allá en Cuba escuchan este programa todos los domingos.
Qué bueno.
Pues tienen la misa a las 11 y aprovechan y pueden oír el programa. Así que a todos los hermanos que nos sintonizan de todos lados de América Latina y de cualquier otro lugar, pues la paz esté con ustedes. Seguimos con este tema que llevamos ya varias semanas de la nueva era,
sí,
porque es muy extenso los componentes de la nueva era.
Sí, inclusive a todos los lugares que está penetrando, ¿no? Habías estado comentando que la influencia que tiene sobre las películas de Hollywood, justo te quería hacer un comentario. En el trabajo me regalaron entradas para la nueva película esta de la saga de Twilight, que es de vampiros, es de fantasía, y se la doy a Patricio, justamente para que vaya con un amigo. La sorpresa es de que no solamente iban a regalar t-shirts, iban a hablar con el artista, uno de los protagonistas, sino de que uno de los regalos que daban era que les leían la mano a los chicos que asistían.
¿Ves? ¿Tú ves? Ahora, si yo hago una película y digo que reparto rosarios y que vamos a leer la Biblia, salen unas cuantas gente a protestar y a decir que somos atrasados.
Ajá.
El Hollywood está totalmente penetrado por la nueva era. Ya pocas películas hay que... Cualquiera película, por infantil que parezca y por cómica que sea, tiene mensaje. Hay alguien haciendo yoga, hay alguien, siempre hay algo en los anuncios, donde quiera tú te encuentras la nueva era. Cuántas cosas día yo digo que digo, esto es nueva era, y digo, lo voy a decir en el programa, pero bueno, con tantas cosas que tengo en la cabeza se me olvidan. Pero continuamente estoy yo descubriendo en cosas que parecen inofensivas, en programas que parecen inofensivos.
Así es.
El veneno de la nueva era. Y viendo de los componentes que estamos hablando de la nueva era, una parte que es muy activa, sobre todo en esta área de Miami y posiblemente en Cuba y en la cuenca del Caribe, es la brujería y la hechicería. Porque también está la brujería y la hechicería dentro de la nueva era. O sea que esto es un ajiaco, esto es un sancocho que incluye cuanta vianda se pueda poner. Y sobre todo nosotros, la gente del Caribe, posiblemente en el Perú también tenga que haber un poco de brujería, pero de otra forma, posiblemente con los indios y eso debe de haber.
Sí, hay una tradición de brujeros, sobre todo en el norte del Perú, más conocido como chamanes.
¿No? Chamanes, pero, exactamente, hablando de toda América Latina, pero especialmente este tipo de brujería es más conocida en Cuba, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en Brasil. En Brasil. Y ahora en Venezuela, porque Venezuela imita todo lo bueno de Cuba, y ahora hasta la brujería ha llegado a Venezuela. Sí. La brujería. ¿Qué es la brujería? La hechicería incluye ritos paganos, son ritos animistas, incluye ritos paganos para tratar de controlar el futuro y la vida de los demás. Eso es lo más común que la gente conoce de la brujería y hechicería. Personas que quieren controlar la vida de otra. Y no solo controlar la vida de otra, vengarse de los enemigos. Y no solo vengarse de los enemigos, protegerse de hechizos que le hacen a las personas.
Claro.
Porque esa es la... todas las personas que yo he conocido, y tú sabes que en nuestro grupo, varias personas que van a nuestro grupo se han salido de la santería,
que
vamos a ver después, que es brujería también. Y esas personas tienen una vida tremenda de terror, porque continuamente fulano me echó un daño, mengano me hizo un mal, el otro me echó un hechizo, a quien me quiere hacer mal, entonces tengo yo que hacerle esto y pagar cientos de dólares para quitarme el hechizo que me hicieron y buscarlo que donde lo enterraron. Es una vida de personas que no tienen paz.
Y lo más increíble es que dentro de ese grupo hay mucha gente que es disque católica, ¿no? O sea, o creyente de Dios y no saben
bueno,
qué,
vamos a qué decir, están siguiendo. Vamos a decir bautizado.
Bautizado.
Bueno. Es más, porque todos los creyentes somos bautizados, pero no todos los bautizados son católicos.
Claro.
Como el Santo mismo Padre, el Santo Padre lo dijo, Juan Pablo II, en la iglesia, más casi la mitad de la iglesia son paganos bautizados. Uh-huh. Así que, como yo le decía, el otro día lo decía en EWTN, un católico que esté metido en hechicería o en brujería, no es católico, está en pecado grave contra el primer mandamiento de idolatría y de paganismo, y en absoluto, y tiene un grave problema porque está cometiendo uno de los peores pecados que se puede cometer. Y a través de todo esto de la brujería, de querer manipular el futuro, de querer manipular fuerzas extrañas de la naturaleza, eso es extremadamente peligroso porque le abre la puerta a Satanás.
Claro.
Porque Satanás es el que está detrás de todo esto. Y a través de todo esto, pues muchas veces, aunque dice que hay brujería blanca y negra, o sea, brujería buena y mala, pero todo eso está movido por Satanás, porque nada de eso viene de
Nada de eso viene de Dios.
Por eso es que casi siempre en nuestra sociedad hechizo es sinónimo de daño. Fulano le hicieron hechizo, nadie dice, ay, qué bueno, le hicieron un hechizo para conseguir trabajo. Cuando dicen, le hicieron hechizo, es que algo malo le pusieron. Por eso tenemos que dejar claro, porque esto es mucho de la nueva era. Tú ves aquí los del mercado, cuánta gente tú oyes aquí dando programas y lo mismo te habla de Buda, que después te habla de Obatalá y después te habla de... Y hay unas periodistas, bueno, dice ella periodista aquí en Miami, que no voy a decir el nombre para no meterme en lío, que cubana, que habla solamente de las cuestiones de Cuba, que continuamente está criticando y criticando y criticando a la Iglesia Católica y diciendo errores de la Iglesia Católica. Y el otro día me di cuenta, ¿por qué? Porque es santera.
Claro.
Yo me di cuenta cuando llegó un santero con y la forma que ella se expresó y habló, los términos que ella usaba eran términos que solamente una persona en la santería los utiliza y los puede conocer. Pero tenemos que dejar bien claro. Toda magia es maligna y toda magia está condenada por Dios desde Deuteronomio y Levítico, sea blanca, sea negra, sea roja, sea del color que sea. Muchas veces las personas piensan que la brujería y la hechicería es propia de los países subdesarrollados o del tercer mundo, pero también los países desarrollados, el primer mundo como este, tenemos brujería. Lo único que le llaman witchcraft y suena más elegante.
Claro.
Las brujas, las witchcraft que del norte de los Estados Unidos y de todo eso, son brujas como la señora en Haití que hace un vudú. Es la misma brujería y es el mismo poder el que están manipulando.
Es el mismo, o sea, lo que pasa es que está pidiendo el apoyo de los espíritus, que siempre son espíritus malos.
¿Cómo no? ¿No? Desde los años 70 aquí en Estados Unidos se estableció la Wicca, que es una asociación de brujas y tienen un gran poder. Y tú sabes en dónde se tienen su sede, en Salem, Massachusetts, donde se ahorcaron, la Inquisición protestante ahorcó las últimas brujas, porque las últimas brujas que se ahorcaron en la historia de la humanidad no lo ahorcó la Inquisición católica, la ahorcó la Inquisición protestante, y eso no se dice. Y tú sabes qué día celebran estas Wiccas su gran festival, el 31 de octubre. El día de Halloween. Y es el día que hacen todos sus cultos satánicos y que hasta en los ejércitos ya de Estados Unidos, de Inglaterra, hay sacerdotisas de esa, de la Wicca, de la brujería para las personas que están en eso.
Wow.
Al mismo nivel que un pastor presbiteriano y que un sacerdote católico. Mira tú, y después preguntamos por qué las cosas están sucediendo, que vemos que están sucediendo, que dónde está Dios en las cosas que es. Verdaderamente, hermano, esto también, todo este aumento de la hechicería y de la brujería, todo eso es parte de la nueva era. La brujería y la hechicería es maligna, aunque con ella se esté buscando un bien. Y le hace daño, no solo a la persona que entonces lo quieres hacer, sino a la misma persona que lo está haciendo. Porque eso regresa. A mí me decían, preguntaban el otro día, me preguntan mucho, ¿existe la brujería como daño? Bueno, detrás de todos esos ritos está Satanás. Y Satanás está para hacer daño. Y tú mismo ves, y en el grupo con estas personas que hemos sacado de la santería, como en rituales de ellos tienen huesos de muertos. El otro día una persona que está saliendo de la santería le habían dado beber el corazón de un pollo con bebida. Tú te das cuenta que son cosas sucias.
Claro.
Que no son cosas de Dios, son cosas sucias. ¿Cuántos huesos de muertos yo he sacado? ¿Poder tiene contra nosotros? Hermano, la brujería y la hechicería tiene poder contra ti si tú no estás en Cristo. Ahora, si tú estás en Cristo, ningún poder tiene ninguna hechicería ni ninguna brujería. Yo he botado una pila de huesos de muertos, de cosas de santeros, y a mí no me da ni catarro. Porque el que está conmigo tiene más poder que el que está con ellos. Y yo no le tengo que tener miedo a ellos. Ellos me tienen que tener miedo a mí. Es, pero ahora, si tú le tienes miedo y si tú no estás en Cristo, sí te puede hacer daño porque el demonio puede dañar. Y ese es el objetivo del demonio.
Sí, te cuento una anécdota. Una vez en una iglesia se encontró un San Lázaro.
Muy común.
Sí, que no, lo encuentro varias veces. Entonces, lo que se hizo, la gente no quería ni tocarlo, ¿no? Esperó a que venga el sacerdote para que se lo llevara, para que lo botara.
Yo lo voto, eso no tiene ningún poder contra mí. En el nombre de Jesús lo pongo en la basura. Cuando yo ayudaba en la ermita, ¿cuántas veces botábamos nosotros? Ayer otros días había brujería, la botábamos en el tanque de la basura en el nombre de Jesús. Y ni la goma del carro se me poncha. Por favor. Una parte de esto que tiene que ver con la brujería y la santería, la brujería y hechicería es la santería, que es lo que más conocemos en Miami y lo que más conocemos en Cuba. ¿Qué es brujería? ¿Qué cosa es la santería? Pretende fingir un culto católico, pero ocultando idolatría pagana. Y la santería es que se llama sincretismo, se le llama sincretismo finamente. La santería es confusión, no es más que confusión. ¿De dónde surge la santería? La santería surge de cuando los negros africanos empiezan a llegar a Cuba en grandes cantidades, había una gran disputa, porque la corona española, algunas personas de la corona española decían que los negros no tenían alma, que eran como animales. Y la iglesia decía que eran hijos de Dios y seres humanos. Entonces, desde que ponían el pie en Cuba, que es lo que hacía la iglesia para afirmar que eran personas, los bautizaba. Porque un animal tú no lo bautizas.
Claro.
O una persona que tiene alma. Entonces la iglesia, bajándose del barco, sin instruirlo, los bautizaba. Para decir, esta persona que tú tienes ahí, diga lo que tú digas, es un hijo de
Dios.
Es un hijo de Dios. En este conflicto que había entre la corona y algunos comendadores y la iglesia. ¿Qué pasa? Que traía un idioma que no era conocido. Los idiomas, tú sabes que en África no es un continente unido como la gente piensa. Hay pueblos de África que tienen el mismo país, tiene 40 y 60 dialectos diferentes. Ese es el gran problema para traducir la Biblia. Venían muchísimos dialectos y no se sabían los mil. Entonces muchas veces estos negros esclavos que habían bautizado no se les instruía en la fe. Entonces, había excepciones, como siempre, gente que se ocupaban de hacerlo, pero mayoritariamente no. Entonces, ¿qué hacían estos esclavos cuando los llevaban a la iglesia? Es un país que acaban de llegar. No, es una religión que nunca habían visto. Ellos, cuando veían las imágenes católicas, ellos los asociaban con los dioses de ellos. Por ejemplo, ellos veían a Santa Bárbara con la espada y vestida de rojo, y decían, ese es Xangó, porque Xangó, el dios del trueno, y de la guerra, tenía la espada y estaba vestido de rojo. Pero tú ves la confusión tan grande que Santa Bárbara es una mártir romana del siglo I, una mártir ilustre de la iglesia de Roma, una muchacha blanca, una muchacha virgen, y Xangó es un dios negro y varón. Tú te das cuenta que no tienen absolutamente nada que ver.
Claro, solamente la relación de la guerra.
No, que ellos veían, porque ellos lo que estaban tratando era de asimilar lo que estaban viendo. Veían, por ejemplo, a la Virgen de la Caridad del Cobre, que tiene un bote, y decía, y vestida de amarillo, decía, esa es Ho-Chun, la diosa del río. Pero por asociación, pero la Virgen de la Caridad del Cobre es la Virgen María, la bendita madre de Jesús. Claro. Y Ho-Chun es una diosa que tuvo varios amantes, entre ellos Xangó. Era amante de Ho-Chun. ¿Tú me entiendes? Santa Bárbara, Xangó, amante de... ¿Tú me entiendes? Eso es algo que en ellos se puede entender, porque no estaban instruidos. Ahora, eso pasó de generación en generación. Lo que sí, no hay razón que una persona ahora crea que la Virgen de la Caridad es Ho-Chun o que Santa Bárbara es Xangó. No hay ninguna razón, porque sabemos que uno es negro y el otro es blanco, uno es hombre y la otra es mujer, una es virgen y la otra no voy a decir qué cosa es. Según las historias de ellos. En este momento no hay motivo. Eso es una confusión. Por eso, doble pecado se tiene en este momento. Porque ya la ignorancia muchas veces puede subsanar un pecado. Cuando tú no sabes que algo es pecado, no es pecado. Pero ya sí se sabe que esa confusión no existe. Y vemos inclusive personas letradas, médicos, abogados, metidos en todo este tipo de confusión. Que nace de una confusión y la confusión no es de Dios. Si tú quieres creer en los dioses paganos, tú quieres creer en Ho-Chun, en Obatalán, quien tú quieras, es tu decisión de la libertad que Dios le da a sus hijos. Pero no vengas a decirme que una cosa es la otra. La iglesia católica no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y eso es doble pecado, porque es pecado de idolatría y es pecado de confusión consciente, la santería. O sea, yo creo, dejándolo claro, no hay ninguna posibilidad que un católico pueda ser santero. En absoluto. Uno excluye
al otro.
Uno excluye al otro. Así que más claro que eso. Se llama santería en Cuba, en Haití se llama vudú. Uh-huh. Aunque el vudú es mucho más fuerte que la santería. Porque, por ejemplo, una de las grandes fiestas del vudú, yo estuve varios meses en Haití viviendo y trabajando antes del terremoto. Una de las fiestas principales de Haití es el congregado la bienvenida a Papá Guendé. ¿Y tú sabes quién es Papá Guendé? El demonio. Eso no está oculto en ningún lado. ¿Y tú sabes que allá se le da la bienvenida a Papá Guendé?
El 31 de octubre.
El 31 de octubre.
Pero ellos dicen que es el demonio.
Pues los que están en eso saben que es el demonio. Es vudú, que es vudú que en Brasil se traduce como la macumba. Uh-huh. También. O sea, ven más o menos exactamente el fenómeno de Brasil y de Haití no tanto, el de Haití no se ha mezclado tanto con los signos católicos. Están más separados. Pero el de Brasil y el de Cuba sí están muy unidos y muy parecidos. Pero creo que lo hemos dejado eso totalmente claro. Otro de las partes de la que tiene que ver con la nueva era y que confunde a mucha gente es el problema de los ángeles. Porque increíblemente, en el tiempo que muchos católicos, presbíteros católicos, se han dedicado a decir que los ángeles no existen, la nueva era ha cogido los ángeles como signo de ellos. La realidad angélica es parte de nuestra doctrina. El catecismo de la iglesia afirma la realidad de la angelología, de la existencia de los ángeles de Dios. Así que un católico que niega la existencia de los ángeles cae en herejía. Y la herejía de la herejía, la excomunión, late sentencia, solamente hay un paso, que es cuando la comunión late sentencia, lo dice el Código de Derecho Canónico, cae sobre la persona que conscientemente está diciendo un error que va en contra de las Escrituras. Y la nueva era está manipulando toda esta angelología. Uh-huh. Y como la nueva era es tan resbaladiza, te presenta a los ángeles como los ángeles católicos, pero no son los ángeles católicos. Volvemos de nuevo. Si tú ves los ángeles de la nueva era, más bien parecen hadas madrinas o parecen duendes, uh-huh, más que la realidad. Porque hay una gran y tendríamos un día que hacer un programa sobre los ángeles. Sería muy interesante hacer un día un programa sobre, a lo mejor después de que termine este programa, hacemos un programa sobre los ángeles, los buenos y los malos.
Claro.
Y es posible que la nueva era te presente los ángeles, pero te presente los ángeles malos, no los buenos.
Todos los caídos,
cuidado, que hay ángeles de todos los coros que cayeron. Los ángeles buenos, los que son fieles a Dios, los que entregaron su voluntad a Dios, son criaturas puramente espirituales, inmortales, que teniendo libre albedrío pusieron su voluntad al servicio de Dios y que son emisarios de Dios única y exclusivamente. El ángel no tiene voluntad propia, él, aunque fue dotado de voluntad, pero él puso su voluntad en la mano de Dios. Y los ángeles no hacen nada por su cuenta. Los ángeles son servidores de Dios y los ángeles hacen exactamente lo que Dios le ordena que tiene que hacer.
¿El ángel está al servicio del hombre?
El ángel está al servicio del hombre, pero mandado por Dios, no mandado por el hombre. Uh-huh. Cuidado con eso, que ha llegado a este punto con la nueva era. Que la nueva era hace que el hombre manipule a los ángeles, entre comillas.
Ok. El padre Francesco decía, ¿no?, de que Dios nos había puesto un ángel de la guarda a cada uno de nosotros.
Esa es la doctrina católica.
Y la misión de ese ángel era traerlo de vuelta, o sea, de vuelta a la casa de Dios.
Bueno, si tú vas a la liturgia de la misa de resurrección de los difuntos, uh-huh, al final cuando ya van a sacar el cuerpo de la iglesia, dice que los ángeles de Dios te reciban junto a Lázaro en su reino. Es la misión de específicamente del ángel de que te custodia a ti. Toda la Biblia, desde el principio, que tú no puedes negar la realidad de los ángeles, porque desde el Génesis, uh-huh, están los ángeles hasta el Apocalipsis.
Claro.
Tienes que negar la Biblia completa.
Ahora, una cosita referente a los ángeles de la guarda. ¿Podemos comunicarnos con ellos? Tú sabes que es la gran pregunta de mucha
Ahí
gente.
Vamos. No en absoluto. Uh-huh. A no ser que Dios lo permita por una razón especial de Dios que tiene que ver con nuestra salvación.
Okay.
Y vamos a dejarlo para la semana que viene porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero vamos a tocar ese tema porque la nueva era hace que tú manipules los ángeles como si el ángel fuera un perrito tuyo y le ponen nombre. Uh-huh. Y eso es lo más absurdo y ridículo que yo he visto en toda mi vida, poner el nombre a tu ángel de la guarda, porque si a ti no se te ha sido revelado el nombre, es que tú no tienes que saber el nombre. ¿Cómo yo me llamo?
Frank.
Yo espero que eso sí lo sepa, Frank. Claro. Ahora, si tú me pones a mí Miguelito, me llamas Miguelito, ¿tú crees que yo voy a virar la cara cuando tú dices Miguelito?
No, claro que no.
Porque ese no es mi nombre. El ángel tiene un nombre. Tú no le puedes poner un nombre. Tú le puedes poner un nombre a un perro que no trae nombre. Pero no al ángel, que es un ser creado y consiervo tuyo. Pues, Jorge, según este movimiento de la nueva era, ellos dicen, hablan de los ángeles, pero uh-huh. para ellos los ángeles son esferas de luz, energía pura, le dicen ellos que son los ángeles. No son seres creados como tú y como yo, con personalidad propia y con inteligencia propia, sino una energía pura, dispuesto a tomar contacto con nosotros a través de técnicas especiales. Entonces, ahí donde estos seminarios que te enseñan a hablar con los ángeles, creo que uh-huh. tú me decías ahora mismo, con meditaciones paganas, que no es la meditación cristiana, repeticiones de mantra, uh-huh. que muchas veces dice que el ángel es quien le da esa mantra, apertura de chakra, las chakras esas que tienes aquí y allá, fuentes de
los
energía.
Los 6, 7 puntos, eso.
Exactamente. Todo esto está ligado a vibraciones angélicas, todo eso está ligado con todo esto. Entonces, ellos, lo que ellos llaman los ángeles, no los ángeles de nosotros, lo que ellos llaman los ángeles es una especie de hada madrina de los cuentos alemanes. O de duende, no son los ángeles de Dios. Y te enseñan a comunicar, lo que hablábamos ahorita, te enseñan a comunicarte con los ángeles. Y decíamos que en la Biblia, que es la palabra de Dios y la experiencia que tenemos de Dios nosotros, no tenemos más ninguna experiencia certera que es de Dios, que la Biblia, cuando el ángel se comunica con la persona es porque trae un mensaje directo de Dios. No es que viene a conversar contigo porque tú estás aburrido. Uh-huh. Tiene un mensaje directo de Dios, como cuando el ángel Gabriel anunció a María, cuando el ángel le anunció a Sara que iba a ser la madre de Isaac, como los ángeles que vio Isaías en la gloria, cantando la gloria de Dios. Hay un propósito que Dios permite que los ángeles se relacionen con el ángel que vio Daniel, que el ángel se relacione con el hombre. Pero tú no tienes ningún poder para tú ponerte en contacto tú con el ángel, porque el ángel no es servidor tuyo, el ángel es servidor de Dios. Inclusive el ángel de la guarda, que está para cuidarnos, no es servidor mío, en el sentido que yo no soy quien le doy orden. Yo no le doy, dije al ángel que viniera a cuidarme a mí. Es Dios quien me asigna el ángel para que me cuida a mí. Y ese ángel responde al Señor, no responde a mí. Soy claro con lo que estoy con lo que estoy diciendo. Así que todo esto que te ponen a hablar con los ángeles y dicen ñi, yo no sé qué cosa, porque así como hay don de lengua del Espíritu Santo y don de lengua del demonio. Porque acuérdate que el demonio imita todo lo que viene del Espíritu, pero lo hace mal. Claro. Abelardo Mendizábal, que está gozando de la gloria de Dios, Abelardo decía que los ángeles eran, los ángeles caídos, el demonio era la mona de Dios.
Todo lo imita.
Tú sabes que los monos todo lo imitan, pero lo imitan grotesco. Claro. El demonio todo imita lo de Dios, pero grotesco. No tiene esa finura de las cosas de Dios, lo imita grotesco. Y eso pasa con estos ángeles. Así que tengan cuidado cuando les hablen de seminarios para comunicarse con los ángeles. La otra parte... No hay ningún vestigio en todos los libros de la Sagrada Escritura y en toda la tradición de 2000 años de la Iglesia que te diga que tú le tienes que poner nombre a tu ángel de la guarda. Si tu ángel de la guarda tiene nombre, que debe tener, porque conocemos los nombres que hay ángeles con nombre, como Rafael, Gabriel, como Miguel. Sabemos que hay ángeles que tienen nombre, y si esos ángeles principales tienen nombre, los demás deben tener nombres también. Pero si ese nombre no nos ha sido revelado, es que a nosotros no nos interesa el nombre del ángel. Porque a mí el nombre que me interesa es el nombre de Jesús, que es en el cual yo estoy puesto bajo su dominio. No ningún nombre de ángel. Así que, y eso se ha metido dentro de la iglesia también. Ay, le puse Sofía a mi ángel. No me da acá, chicos, tu ángel de la guarda es un gato para que tú le pongas nombre. Eso también... Pura nueva era. Quien le venga con ese cuento, tenga el rango que tenga, se lo puedes decir que eso es nueva era. Los cristianos sabemos que Satanás y sus demonios siguen siendo ángeles.
Gracias.
Satanás y sus demonios, así como nosotros somos hombres, y a un criminal sigue siendo un hombre malo, los demonios siguen siendo ángeles malos.
Claro.
No dejaron de ser ángeles. ¿Te acuerdas? Hemos hablado que Pablo VI le dio estas palabras tremendas, misterio de los ángeles caídos, que le dijo misterio de la iniquidad. Y Pablo VI lo dijo algo terrible, perdieron absolutamente hasta el último átomo de bondad. Todo en ello es profundamente malo, pero mantuvieron su calidad espiritual de ángel.
Siguen siendo criaturas de Dios.
Siguen siendo seres espirituales superiores, pero profundamente malos. Y no solo profundamente malos, profundamente contaminantes. Porque él no solo quiere ser malo, él quiere que tú también te contamines de su maldad. Y lo mismo con 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que cuidado con el Cristo ese que anda por aquí por el Doral, que dice que él vio un ángel de luz que se metió adentro de él y era Jesucristo. Eso lo dijo él y lo he visto cuando lo ha dicho de él. Hay que ver qué ángel de luz se le metió adentro y ese que lo está morando en él y en quien lo sigue. Pues la semana que viene pues seguimos con los otros puntos de la nueva era que hemos dado aquí, algo tan largo que uno va a pensar que toda la vida es nueva era, pero no es así. Si tú caminas los pasos de Cristo, tú vas a estar en la era de Cristo, no en la era de Acuario. Para que puedas tener en esta era de Cristo, hermano, para eso mantente en la Iglesia Católica, en la Roca de Pedro. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.